Hablando Claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, 8:00 a.m. Gracias por encontrarnos aquí, por encontrarse ustedes con nosotros y permitirnos vincularnos con ustedes a esta hora de la mañana en nuestro cierre, Hablando Claro, viernes, por supuesto, 26 de febrero, se acaba el mes también, por supuesto, es obvio, notorio, público y universal, así que hoy terminamos nuestra semana. Bueno, había muchos temas, la situación política está ahí dispuesta y, como no, atravesada por la pandemia, porque claro, la pandemia no atraviesa todo, la interacción social, la actividad económica, el devenir, ¿verdad?, los interrogantes respecto de la política, en fin, hay muchas cosas en el ambiente, pero bueno, teníamos que cerrar con vacunas, no solo porque nos lo habíamos propuesto desde antes de que conversáramos con el expresidente del Partido de Liberación Nacional, don Francisco Antonio Pacheco, sino porque justamente tras afirmación, su alegato respecto de cómo, según su criterio, se conduce la campaña de vacunación, era necesario poner los puntos sobre las íes sobre el tema. Y a eso vamos esta mañana, porque vamos a tener dos invitados vía Zoom. Para que ya tenemos bien las cámaras, Dani. Sí, ya tenemos. Ah, qué dicha, teníamos problemas, pero ya estamos resueltos. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Vilma. ¿Usted bien?
Muy bien, muy contenta. ¿Sabe qué? Llamaron a mi papá.
Es que eso...
Recibió la llamada telefónica ayer y lo citaron para el 3 de marzo a las 8 de la mañana.
Como yo decíamos el otro día, muchas de estas son las noticias de estas semanas.
Exacto.
Sobre todo decía en redes sociales, todas, al fin llamaron a mis abuelos. Obviamente hay un sesgo juvenil en Twitter, por ejemplo, entonces hablan de los abuelos o de los bisabuelos, claro, la gente más grande, los más grandes en el país, poco a poco los van llamando. Y entiende uno que también se genere cierta ansiedad y cierta presión de por qué a otros no los han llamado y a otros sí. Y bueno, eso es
a unos sí y a otros no, claro,
de
sí.
este programa.
Bueno, ya yo vamos sacando la tarea. Mis hijos dicen, bueno, falta Susi, la esposa de mi papá, y mami, o sea, yo.
Claro.
Y entonces ya vamos a estar todos más tranquilos. Claro, por supuesto, pero bueno, ahí vamos en la fila. Me complace mucho que saludemos a la doctora Leandra Abarca. Ella, bueno, es muy conocida, por supuesto, porque su trabajo implica tener sobre la opinión pública, a través de nosotros, de los medios de comunicación, una información permanente sobre lo que va sucediendo respecto de los planes de inmunización en el país. Y también nos va a acompañar, vamos a ver, es que estoy aquí, el doctor Gabriel Ugalde, que maneja toda la parte de organización local, ambos de la Caja Costarricense de Seguro Social, para que podamos poner esto en perspectiva. Vamos a ver, tenemos en el país la disposición, la decisión política y los recursos para haber adquirido 3.700.000 vacunas. Hay 44.000 personas, esto es para contextualizar, que tienen el esquema completo de vacunación. Hay muchas más personas vacunadas, más de 100.000, y esta semana, como ya todos saben, llegaron 94.000 vacunas, sí, ¿verdad? Poquito más. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes ven que hay 44.000 personas con el esquema completo y vamos a vacunar 3.700.000, pues hay que tener nada más con nada más para darse cuenta de lo lento que el proceso va. ¿Y por qué va tan lento? Porque van llegando pocas vacunas. De hecho, las últimas dos semanas llegaron más vacunas de las que no habían llegado en los 5 cargamentos anteriores, y eso es muy buena noticia. Pero bueno, uno entiende un poco ahí el tema de la desesperación. A veces lo que es difícil entender es el énfasis de la crítica o el tono con que se realiza cuando se dice, es que estas personas, ¿verdad?, como dijo doña Laura Chinchilla, que a mí realmente me sorprendió muchísimo, no saben lo que están haciendo. Y nos tienen que presentar un plan nacional de vacunación de adultos de más de 75 años, no sé por qué de 75 o de 74 o de 80, cada quien lo pone según le parezca, ya.
Y según su entorno también, Vilma, yo creo que hay una cosa genuina y de verdad, en el caso, sea el caso de la expresidenta, sea el caso de don Francisco Antonio Pacheco, porque estamos todos permeados por claro, por nuestras circunstancias que nos rodean y tenemos a una persona de riesgo, tal vez no tan mayor, o tenemos a una persona muy mayor a quien no han llamado. Y bueno, ahí es natural, digamos, es natural, está en la condición humana esta ansiedad, porque ciertamente ha sido un año, lo cumpliremos la próxima semana ya finalmente desde el primer caso de coronavirus aquí en Costa Rica, ha sido un año de estar todo el tiempo cuidándonos porque la vida está en riesgo, así es, la vida, uh-huh. La vida, no cualquier cosa, uh-huh. La vida misma. Entonces, quizás muchas de las críticas, y yo trato de ponerme un poquito en esos zapatos, es lo hacemos desde nuestra propia vivencia y la emoción de que nos vacunen pronto y de por qué se pasó otro día y no llamaron a mi mamá, uh-huh. O por qué se pasó un día más y no llamaron a mi abuelo o a mi familiar directo, a la persona que queremos. Entonces, si algo urge en este momento es información y es claridad y es qué es lo que está planeando, lo que el plan de vacunas está establecido desde las autoridades sanitarias.
Sí, y habrán argumentaciones que no son válidas y otras que sí lo son. Y yo creo que la argumentación más válida se la vamos a consultar en contra del Plan Nacional de Vacunación, se la vamos a consultar a la doctora Barca. Nos falta mejorar la conexión con el doctor. ¿Ya están los dos? Perfecto. Doctora Leandra Barca, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Hola, muy buenos días. Gracias a Dios, muy bien. ¿Y ustedes?
Perfectamente bien. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días.
Buenos días. Disculpen el atraso, pero la computadora no me dejó. Me decía que fui removido del inicio, entonces me conecté por el teléfono, pero acá estamos.
Rojas Jiménez. Sí, el doctor Carlos Rojas Jiménez. Es que teníamos, bueno, el nombre que nos dieron era otro. Lamentablemente, bueno, no nos avisaron a tiempo del cambio, pero bueno, pero encantada de recibir a don Carlos Andrés, solo que lo presentamos con otro nombre. Muchas gracias. Vamos a ver, el Plan Nacional de Vacunación, doctora Barca, yo sé que no lo fija solo la caja, pero la caja es la encargada de implementarlo. Y a estas alturas, ¿verdad?, con la llegada ya de los cargamentos más importantes o más numerosos de vacunas que hemos tenido, de 80,000 y de 94,000, las personas están muy ansiosas. Y hay quienes estiman, como ya ustedes escucharon muy bien, como doña Laura Chinchilla, que no hay un plan nacional afinado para las personas que son más mayores entre los adultos mayores. ¿Por qué no se hizo de esa manera? ¿Y por qué, como decía don Francisco Antonio Pacheco, pues hay una persona de 69 años vacunada en Santo Domingo de Heredia y otra de 75 vacunada en Cóbano, pero no los de 80 que viven, como en el caso de él en Barrio Dent, todavía no se han vacunado? ¿Y por qué no se vacunaron primero las personas más grandes?
Bueno, buenos días. Realmente el hecho de que tengamos poblaciones diferentes y características diferentes en los diferentes establecimientos de salud, pues hace que cada uno de los establecimientos de salud vayan cumpliendo la norma general establecida en el plan de ejecución de este proceso de vacunación, pero adaptándolo a sus características propias, ¿verdad? Los programas ampliados de inmunizaciones, o lo que conocemos como programa ampliado de inmunización, está fortalecido en cada uno de los diferentes establecimientos que componen toda la red de servicios de la institución. ¿Y eso qué quiere decir? Que en cada uno de los diferentes vacunatorios que tienen las áreas de salud, pues tenemos la posibilidad de tener vacuna para llevar a la población que está adscrita o cercana a ese vacunatorio, y eso permite muchísimas cosas: continuidad, acceso, esa confianza que tiene la población o la comunidad en el vacunatorio y en el personal de primer nivel de atención. La estrategia va en mayores de 58 años, tal y como lo estableció la Comisión de Vacunas, y como se acordó, de mayor edad a menor edad, para poder ir abarcando y protegiendo a cada uno de los diferentes grupos etarios. ¿Por qué vamos diferentes en cada uno de los diferentes EBAIS o áreas de salud? Porque las composiciones poblacionales en cada establecimiento son diferentes. Tenemos establecimientos de salud con características y poblaciones que no son iguales entre el gran área metropolitana, entre las regiones externas al gran área metropolitana, pero todos van avanzando de acuerdo a la norma general, que es que vayamos llamando de mayor edad a menor edad. ¿Qué sucede? También tenemos que tener claro que no todo es blanco y negro, ¿verdad? Y un ejemplo muy claro es las poblaciones que son poblaciones lejanas. Por ejemplo, esta semana que inició el proceso en mayores de 58, los servicios de salud o los establecimientos de salud organizan de acuerdo a su conocimiento de su comunidad las giras a poblaciones y comunidades lejanas a donde está el establecimiento, que tienen que utilizar pangas, habíamos visto esta semana en la gente de Siquirres, y al llegar a una comunidad que está a 60 kilómetros, a 50 kilómetros del centro de salud, pues empezamos a vacunar de mayor edad a menor edad, pero para aprovechar todo el viaje que se hizo, las oportunidades de acceso de haber podido entrar a esta zona a vacunar y poder ir cumpliendo con lo que al final es este segundo grupo. Pero realmente esas son las características por los cuales vamos a diferentes o que se van vacunando personas de diferentes grupos etarios dentro de este gran grupo 2 en cada uno de los diferentes establecimientos de salud.
Doctora, tal vez lo vamos a poner en términos más sencillos. Yo creo que usted, digamos, lo está explicando, pero podemos simplificarlo aún más. Llegan ustedes a un EBAIS o a una a un vacunatorio en específico. Y vacunan a todas las personas que tienen 90 años o 100 años, como ha pasado en algunos lugares en Guanacaste, ¿verdad? Que hay muchas personas adultas mayores, grandes. Pero luego quedaron unos viales, ¿verdad? Unas vacunas. Entonces empiezan a vacunar hacia abajo porque no pueden desperdiciar esas vacunas. No pueden salir con eso que quedó después de vacunar a todos los de 80 para arriba a otro lugar, sino que siguen vacunando hasta que se les acaben las vacunas para la primera dosis que llevaron a ese lugar, a esa comunidad. ¿Es así?
Cuando hacemos estas visitas domiciliares o estas estrategias extramuros para poder llegar a todos los lugares, ¿verdad? Independientemente del acceso, tenemos que aprovechar toda oportunidad de vacunación, pero siguiendo la norma general. Entonces, empecé y encontré, tengo planificado, porque ellos conocen, en esa comunidad tengo 40 personas. De esas 40 personas, tengo 20 que son de más de 100, tengo 10 que son de 90, tengo 40 que son de 80, y entonces vamos aplicando de mayor edad a menor edad, pero definitivamente no podemos perder dosis, y a veces inclusive a nivel central llaman y no llega la persona, entonces hay que aprovechar con la que sigue y la que sigue, pero siempre manteniendo el mismo orden.
Doctor Carlos Andrés Rojas Jiménez, muchas gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo se decide cuántas vacunas van a Cóbana, a Cóbano, cuántas van a Santo Domingo, cuántos van a Talamanca, cuántos van al barrio Den o al Hospital Calderón Guardia, porque ahí creo que hay un vacunatorio, según lo que decía don Francisco Antonio Pacheco? ¿Cómo se decide eso? Y entonces, ¿verdad?, ¿cómo paliar la circunstancia de ansiedad que tiene la gente que está esperando que la llamen y no le ha tocado todavía el turno, que evidentemente es la inmensa mayoría de la población que nos vamos a beneficiar con la vacuna?
Buenos días, vamos a ver. Eso tiene, primero hay que explicar que el país tiene siete redes, está dividido en siete redes de atención. Esas siete redes se contienen a su vez 107 áreas de salud que cubren todo el territorio nacional. Estas áreas de salud, en cualquier lugar que se encuentren, están sectorizadas dependiendo del número de población. Entonces, primero que todo, para contestarle esa pregunta, aquí hay que dejar algo muy claro, que no quiere decir que si el vecino que tengo al frente ya fue vacunado, él no, perfectamente no pertenecemos a la misma área de salud. La división cantonal no tiene que ver con la división, con la sectorización de la caja. Entonces, vamos a ver, la cantidad de vacunas que se adjudican a cada una de las unidades va a ser dependiente también del número de habitantes y de toda esa sectorización que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa con las centrales? Las áreas de salud centrales, las áreas de salud que tienen mayor cantidad poblacional, son las que tienen un mayor número de adjudicación de vacunas. Y claramente todo esto tiene que ver con la disponibilidad que exista del biológico.
Doctor Carlos Andrés Rojas, ¿puede uno pensar que hay áreas de salud en donde están enviando más dosis porque consideran que es mayor el peso relativo del grupo 2, o sea, que es mayor el peso poblacional de las personas de mayor edad, o van distribuyendo de una manera, digamos, equitativa, independientemente de la conformación etaria de la población de cada área de salud?
Claro que sí, porque es dependiente del total. Vamos a ver, de esa franja etaria que estás hablando, va a ser también dependiente del número total de los habitantes, de la capacidad operativa del centro. Y te lo vuelvo a repetir, que es muy puntual, y esto es lo que la gente tiene que entender muy bien, que lo más importante acá es la disponibilidad real de que vamos a tener semanalmente del biológico, en este caso de la vacuna.
Y esto se está, digamos, va correspondido con las llamadas telefónicas, porque, doctor, tengo la impresión de que muchas veces, tal vez hay personas que hoy mismo no es que quieren que las llamen hoy para vacunarlo, ahora si fuera así, genial, pero lo que sí quieren es que las llamen hoy y les digan, miren, su cita para vacunación es dentro de una semana o dos semanas, para poder tener certeza según, no tanto de la aplicación de la vacuna, sino información del momento en que podrá llegar.
Volvemos a lo mismo que te acabo de decir, el problema es que la proyección hacia la aplicación, o sea, a la llamada que se va a hacer para la cita, es completamente dependiente de la disponibilidad que tiene el centro para las dosis a ser aplicadas. Recordemos que el total de dosis, que eso vamos a ver, aquí me voy a meter mucho en el campo de la doctora Barca, pero recordemos que las dosis que llegan no son el total de dosis aplicables en primera dosis, en este caso con esta vacuna. Claro. Esas dosis son de la mitad de lo que se va a poder aplicar en primera dosis, y la otra mitad se tiene que resguardar para la segunda dosis. Entonces eso nos lleva a una disponibilidad inmediata de relativamente baja por el momento, dependiendo de la cantidad que vayan arribando, ¿verdad?
Doctora Leandra Abarca, ¿es así tan corto el margen de tiempo que impide entonces?
Y el margen de maniobra.
Claro.
Sí, realmente ese es el elemento principal. Nosotros estamos recibiendo como país entregas semanales que no las avisan oficialmente con antelación, como con 2 o 3 semanas de antelación, diciéndole oficialmente, sí, usted está confirmada con tal cantidad de vacunas esta semana, con tal cantidad de vacunas la próxima, uh-huh. Sino que en un periodo muy corto de tiempo le avisan a uno, bueno, llega a vuelo con X cantidad, y con esa cantidad es con la que se hace la distribución, siempre garantizando un porcentaje para segundas dosis y que podamos tener ese colchón por si algo sucede la semana que sigue. Y en ese momento las áreas de salud saben, bueno, esta semana, de acuerdo a mi capacidad operativa y la disponibilidad de vacuna que tengo porque llegó al país, puedo citar a 200 personas por semana, a 200 personas por día o a 50 personas. Y ahí es en donde empieza el proceso de planificación de la llamada y el avisarle a la persona. ¿Por qué no le podemos avisar con tantísima antelación? Porque ¿qué sucede si yo planifico, como tengo ya el listado de todos los mayores de 80, de todos los mayores de 58, y digo, bueno, 3 semanas seguidas voy a dar citas y voy a empezar a darlas. Y resulta que en una de las semanas nosotros teníamos programado que llegaba al país estas mismas 92,000 y llegaron 70,000. Entonces, esa persona a la que le di una cita, voy a tener que decirle, viera que no le voy a poder porque no llegaron vacunas. Entonces, al final, ese proceso entre ansiedad de que me llamen y ansiedad de que me cancelen, viene siendo la misma ansiedad, ¿verdad? La programación en este momento, por eso se hace semanal. Conforme ya vayamos teniendo mayor visibilidad y confirmación de que vienen mayor cantidad de vacunas por cada semana, la planificación se va haciendo de 2 semanas, de 3 semanas, pero mientras la vacuna llegue semanalmente y el periodo de respuesta o de conocimiento de estas dosis de manera oficial sea tan corto, pues por eso los niveles están haciendo la programación semanal.
No es posible, perdona Álvaro, no es posible, vamos a ver, yo quiero dejar este punto muy, muy zanjado, no es posible, como plantea la expresidenta Laura Chinchilla, que las autoridades de salud presenten de una vez por todas un plan de vacunación por regiones para adultos mayores de 75 años.
La ejecución de este plan de vacunación está ya establecido a nivel nacional.
O sea, cada el plan región existe y se está ejecutando, es lo que usted dice.
Exacto, y así lo acaba de mencionar el doctor Rojas muy claro, claro. En todas las regiones, en las 7 regiones, cada establecimiento de salud tiene ya listo todos los listados, ¿sabe? ¿Cómo los va a ir llamando? ¿Cómo va a establecer sus estrategias de vacunación con las características propias de cada una de ellas? Pero cuando recibe la confirmación de que esta semana tengo disponible esta cantidad de dosis, es cuando ellos empiezan a planificar para esa semana y así sucesivamente. Pero el plan existe, los niveles locales tienen muy claro a quiénes tienen que llamar en este grupo 2 de vacunación, de mayor edad a menor edad, cuáles estrategias de vacunación se adaptan mejor, si solamente intramuros, si tengo que hacer intramuros y extramuros, como por ejemplo ir a visitar comunidades, claro, por el acceso, claro. Si tengo que ir a utilizar algunos otros recursos como visitas domiciliares, porque son pacientes encamados, pero siempre dependiendo de la disponibilidad, uh-huh, de la vacuna.
Sí, y considerando bueno, la cadena de frío y todos los elementos, tal vez vamos a la pausa, son las 8:22 con la doctora Leandra Abarca y el doctor Carlos Andrés Rojas. Vamos a la pausa. Tal vez nos cuesta mucho entender a todos, doctora, porque son ustedes los que están ahí en el cuarto de guerra, digamos, con los mapas en la mano, viendo cómo se distribuyen las municiones. Todos los demás que no estamos ahí, tal vez nos cuesta entender, en efecto, que ese plan existe y que se está ejecutando, pero que las municiones son muy poquititas. Vamos a la pausa y regresamos. 8:23.
Colombia.
Con un país en sintonía, la doctora Leandra Abarca y el doctor Carlos Andrés Rojas del programa de inmunización de la Caja Costarricense de Seguro Social. Tenemos que enfatizar esto, Álvaro.
Sí, es que la doctora Leandra Abarca decía que tienen un margen muy pequeño entre la disponibilidad de vacunas y la posibilidad entonces de distribuir y por tanto de llamar a las personas y decirle que los van a vacunar. Corríjame si estoy equivocado, doctora Leandra Abarca. Hoy viernes, ¿no saben ustedes cuántas vacunas llegarán? Previsiblemente llegará un octavo cargamento el próximo martes en la noche, porque se ha hecho así en la periodicidad, que sea los martes en la noche. Pero hoy viernes ustedes no saben si el próximo martes llegarán 20,000, 70,000 o 110,000 vacunas. Así es. ¿En qué momento saben ustedes cuánto llega cada semana, doctora?
Ajá, perdón, es que tenía cerrado el micrófono.
Adelante, gracias.
En este momento esperamos que llegue cargamento como está programado, pero al día de hoy no sabemos el día ni la cantidad de manera oficial, y por eso lo que ahorita las unidades están programando es con lo que van a recibir el lunes de esta entrega, ¿verdad? Que ya llegó.
Doctora, pongámoslo de otra manera. Quiere decir que en el acuerdo que nosotros hicimos de compra con Pfizer, ¿verdad? Hay que entender que Costa Rica negoció con Pfizer, negoció con AstraZeneca y negoció con el mecanismo de COVAX, que entiendo, usted me dirá si es también Pfizer o no. Pero bueno, cuando nosotros negociamos esto, la farmacéutica dijo, yo le vendo vamos a ver, 3 millones de dosis para 1.5 millones de personas, pero, y yo se las voy a distribuir poco a poco, pero no le garantizo cuántas por semana o cuántas por mes.
Ahí le quedo mal, doña Vilma, porque sí, los datos del contrato no los sí manejamos nosotros.
Eso hay que preguntarle a Alexander Solís. Sí, sí, probablemente a la Comisión Nacional de Emergencias, que es el encargado de la compra. Pero entonces, si ustedes no lo saben, esto es porque el distribuidor, ¿verdad?, que es Pfizer, no se los dice con anterioridad.
Exacto, a la caja, digamos, a nosotros como técnicos, tenemos el comprobante de recibido o de que va a llegar vacuna cuando la vacuna sale de su lugar de fabricación. Ajá. Y entonces ya sabemos cuánto viene y cuándo llega.
O sea, solo unas horas antes, porque
de que viene el vuelo.
Mismo avión viene ahí, usando la figura muy popular, como el lechero, distribuyendo en los países donde
pasa por México, contacto. Viene a Costa Rica, baja a Chile, no sé, varios lugares, ¿verdad? Ahora, doctora, ¿usted tiene una idea de casualidad cuándo van a llegar las 200.000 dosis de AstraZeneca? Se decía que era marzo. Una cosa es primero de marzo, otra cosa es 31 de marzo. No tenemos una idea de este primer gran cargamento de vacunas, porque AstraZeneca, entiendo, va a traer 200.000 dosis en su primer embarque.
Si vienen vacunas de AstraZeneca, tanto por COVAX como por contrato bilateral.
Okay.
Pero sí creo que están, o que las autoridades han mencionado que están atrasadas también un poco.
Para el mes de mayo aproximadamente,
entiendo. Creo que habían mencionado algo similar.
Y estas también son con doble dosis, doctora, para tener una precisión.
Estas de AstraZeneca son con doble dosis, pero son a temperaturas de más fácil manejo, ¿verdad? Son temperaturas de 2 a 8 grados. Exacto, de 2 a 8, como habitualmente todas las vacunas, y esto permite pues que también la facilidad de aplicación pues sea mucho más rápida.
Qué bueno que menciona ahora lo de la refrigeración, sí, doctora, porque este es otro tema también que se ha mencionado, de las dificultades para poder conservar las dosis de Pfizer y de la necesidad, o lo que parecía ser una necesidad, de ultracongeladores, o no sé si es congeladores de ultrafrío a temperaturas muy muy bajas, para lo cual se requería una inversión especial que ya anunció la Comisión Nacional de Emergencias y que ahora parece que no era tan necesario según un criterio de autoridades estadounidenses, doctora.
Ahí estuve leyendo exactamente que la FDA estaba permitiendo el almacenaje de estas vacunas de Pfizer o de ultra baja congelación hasta menos 20 grados durante 2 semanas. Sin embargo, igual el proceso de almacenamiento, pues en 2 semanas puede ser corto si, tal como está proyectado, en el segundo y tercer trimestre la cantidad de vacunas aumente. Uh-huh. Porque entonces siempre tenemos que guardar 3 semanas una vacuna, ¿verdad? Porque la diferencia entre una primera dosis y la segunda, pues son 21 días. Entonces, igual el riesgo de que perdamos vacuna por no tener dónde almacenarla, pues es alto. Por eso, claro, la importancia
en este momento
de tener estos congeladores en las diferentes regiones, no solo por acceso, sino también para garantizar pues esta estabilidad, no solo por 2 semanas, sino por más de 6 meses, que es lo que permite con ultra baja.
Es bueno adelantar esto, doctora, porque ahorita va a salir un escándalo que se va a armar, como es fácil que lo hagamos, diciendo, ¿para qué compramos congeladores si ya no los ocupábamos? Porque, claro, en este momento, doctor Carlos Andrés Rojas, es absolutamente claro que no tenemos vacunas suficientes como para decir que no pueden llegar a la isla de China porque no tenemos un congelador en Punta Arenas, de estos que van a llegar, que estaban atrasados en la salida de China, según entendí, problemas de puerto. Pero bueno, pero en todo caso, en este momento ese no es el problema. El escollo del país y de todos los países debe ser es la cantidad, excepto que uno sea Israel, es la cantidad de municiones, como decíamos, que ustedes ahí en el cuarto de guerra dicen, y tenemos que distribuir todas estas municiones en tantos equipos de batalla a lo largo de todo el territorio nacional y no alcanza casi nada.
Exacto. Y algo importante ahí, que aún sin tener congeladores y pues de una manera muy limitada por la cantidad de vacuna, en este momento todos los establecimientos de salud están vacunando, independientemente de su zona de acceso. Y podemos ver ese gran esfuerzo que hacen estos niveles locales en con esas pocas vacunas que tienen, poder ir adecuando su planificación de mayor edad a menor edad para ir avanzando, ir cubriendo a estas personas de riesgo.
Doctor Rojas.
Acordémonos que la vacuna, luego de sacarse del congelador de ultrabaja o, de la, o del el recipiente donde esté en ultrabaja temperatura, tiene varios días para tenerlo a temperatura de aplicación, a una temperatura muchísimo menos baja antes de ser preparada. Entonces, eso nos da un chance de poder transportarlo a todo lado, para cubrir de sacarlo de los núcleos donde van a estar los congeladores de ultra baja temperatura y poder transportarlos a las unidades que están más lejanas. Ya una vez que se prepara el biológico para la aplicación, ahí sí el tiempo se reduce, pero ya en ese estamos en el entendido de que ya usted tiene los pacientes a los que se los va a aplicar.
Sí, bueno, vamos a ver, yo voy a ser un poco necia. ¿Cómo hacemos para asegurar que personas de 80 años, porque la doctora Barca dice que en todo el territorio nacional están vacunando, si a personas que tienen 80 más años o 90 años no las han llamado aún, es posible que esa llamada se esté produciendo en la semana próxima, dado que llegaron 96 mil vacunas esta semana, doctora Barca?
Esa es la proyección, ¿verdad? De que podamos ir avanzando en los mayores de 100, en los mayores no, de 90, en los mayores de 80 y ahí para abajo hasta llegar a los de 58. Con esta entrada de 92 mil vacunas, las áreas de salud van a estar trabajando durante toda esta semana que viene y ahí van a empezar a seguir llamando. Nosotros, finalizando este corte, vamos a hacer el análisis de cuánto se avanzó en cada uno de los diferentes grupos y encontrar los motivos por los cuales para buscar las estrategias para apoyar a donde no se haya aumentado o que esté más baja la cobertura en mayores de 100, mayores de 90 y mayores de 80 para poder ir logrando cubrir toda esta población, pero es muy probable que durante esta semana y la otra pues tengamos ya esas poblaciones de 100, de 90 que todavía por ahí andan sin vacunar o que no las han llamado ya vacunadas porque ya hay disponibilidad de vacuna.
Obviamente, doctora Leandra Barca, aumenta la cantidad de personas si nos vamos a los octogenarios y ya,
Claro,
digamos,
ya
se han
empieza.
cubierto los nonagenarios, ¿verdad? Las personas de más de 90 años.
Claro.
La previsión de ustedes es cubrir a toda la población de más de 80 años para tratar de dividir este grupo 2 entre, ¿verdad? Entre los mayores y los menores dentro de este grupo, que son los, recordemos, que inicia a partir de 58 años. Digamos, ¿cuándo podría estar cubierta toda la población de más de, pongámosle, 75 años u 80, más o menos? Como según los planes y sabiendo, insisto, como ustedes han señalado, que mucho depende de la disponibilidad y de los envíos de las casas farmacéuticas.
Ajá, sí, la proyección es que durante el primer trimestre, que estamos ahorita, enero, febrero y marzo, se termine primer grupo completo y como se inició segundo grupo, ahí va a ir avanzando el porcentaje de aplicación en este segundo grupo. Y que para el segundo trimestre, ¿verdad? Que de este año podamos haber finalizado, ojalá, el segundo grupo, este grupo mayor de 58 años. Siempre relacionado a que se cumplan las proyecciones de llegada de vacuna para poder ir avanzando. Pero digamos, los mayores de 60, según de 100 años, según INEC, andan alrededor de 550. Esos deberían de estar ya, y lo vamos a ver en este corte, el avance en este porcentaje, en este grupo etario. El de 90 a 99 anda alrededor de 180 mil. De 16 mil, 17 mil y el otro ya llega alrededor de 80 mil. Entonces, ahí es en donde empezamos a ver que empiezan a aumentar las cantidades, pero esperamos en el segundo trimestre tener esta población vacunada.
A ver,
Sí, yo
sí,
creo.
repito, nada más para recoger, perdón, Vilma, lo que dice la doctora Barca es que entonces, para segundo trimestre, cuando acabe, o sea, para el mes de junio, deberán estar cubiertas todas las personas de más de 58 años en Costa Rica. ¿Es así? ¿Le comprendo bien, doctora?
Esa es la proyección, si llegan las vacunas tal y como están establecidas y programadas, uh-huh. ya sea tanto de Pfizer como COVAX y AstraZeneca, ¿verdad? Uh-huh. Que ya también deberían de empezar a ingresar durante el segundo trimestre.
Doctora Abarca y doctor Rojas, permítanme, por favor, vamos a hacer una pausa, son las 8:39 minutos de la mañana, tenemos consultas y tenemos observaciones y... además de felicitaciones, también críticas. Pero bueno, nos toca hoy hacer un poco lo de abogado del diablo. Nosotros que somos férreos defensores de nuestro Sistema Nacional de Vacunación, tenemos que traer a la mesa para aclarar, sobre todo porque aquí tiene que haber mucha mesura y un nivel de comprensión que permita que todos tengamos muy claro cuáles son las condiciones y entendiendo que todos queremos ser vacunados, todos los que estamos en la edad para ser vacunados y así tener más tranquilidad. Venimos a después de pausa.
Colombia.
Con un país en sintonía. Es muy importante esto por una observación que me hace aquí un querido amigo, que tengamos claro que es, voy a partir de algo que debemos hacer en todos los programas, doctora Abarca y doctor Rojas, que es que hay que vacunarse. Me dice que tiene una persona, ¿verdad?, muy cercana, que la han convencido que tiene 85 años y que la familia la ha convencido que no se vacune, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que hay una persona del personal de salud que puso un recurso de amparo para que no la vacunen. Hay gente de todo. Es la menor en Costa Rica, doctora, pero hay que insistir en que las personas tienen que vacunarse y cuanto mayor, más necesario que se vacunen.
Exactamente, la vacunación es necesaria. Y sí se han escuchado, ¿verdad?, algunos comentarios de que el familiar le dice, no, mejor no vaya a la cita, pero realmente en este momento, si hay algo que está claro de esta vacuna, es que es segura y que es eficaz. Entonces debemos de aprovechar, si nos llaman, aplicarnos esa vacuna y siempre estar pendiente de los efectos adversos. Igual si nos pasa que nos duele el brazo, nos da algún dolor de cabeza, pues hay un proceso para darle seguimiento y abordaje a esos efectos adversos. No debemos de tener miedo y más bien pues aprovechar la oportunidad.
Sí, son efectillos, finalmente. Doctora, entonces en el reporte de lunes, solo para acabar ese punto del segmento anterior, ustedes nos dirán cómo avanzan, digamos, desde la perspectiva etaria, ¿verdad?
Sí, esa es ya pues la... Ahora que estamos en el segundo grupo, pues el poder ir definiendo los avances de cobertura por cada uno de ellos.
Doctora, hay un gran problema, y este sí, digamos, pone dilema a ustedes en el Plan Nacional de Inmunización. La decisión de haber incorporado a todos los trabajadores de la caja en el grupo 1 es, imposible de soportar desde la evidencia científica, médica y epidemiológica, y lo digo yo que no soy ni médica, ni científica, ni epidemiológica. Personas que están en tareas administrativas, personas que no tienen grupos de riesgos, que son sumamente jóvenes, que están siendo vacunadas con el porcentaje de vacunación, de vacunas que se están reservando para el grupo 1, ¿verdad?, que son 2 por cada 10 vacunas, están siendo vacunadas personas que no necesitan ser vacunadas. ¿Qué hacemos con esa situación? ¿Cómo revertir una decisión? Porque no todas las decisiones son acertadas.
Claro, todos los procesos tienen, es parte del proceso, ¿verdad? Las estrategias de mejora con tal de fortalecer pues cada una de las diferentes actividades. En este momento, la priorización de los grupos ha sido muy analizada en el seno de la Comisión Nacional de Vacunas, y es ahí en donde se ha definido pues estos procesos. La caja, el ministerio, el sector salud que tiene establecimientos con hospitalizaciones, con musicón, toma de muestras para sintomáticos respiratorios y COVID, están dentro de ese grupo en donde hay que vacunar a toda la población. Ciertamente no en el mismo momento, tiene que estar, y está muy claramente definido que tiene que ser atención directa, atención indirecta, atención directa, pacientes COVID, pacientes no necesariamente COVID, y por último la atención indirecta, pero sí están dentro de este primer grupo por ahora.
Perdón.
Doctora, si yo voy ahora mismo a las oficinas de la Caja ahí en por Don Barrio Don Bosco, o al edificio principal que todos conocemos, y saludo a cual primer funcionario que me encuentro ahí, ¿esa persona también estará vacunada por ser parte de la planilla de la Caja del Seguro Social?
En su momento va a estar vacunada por ser trabajador de la Caja, del Ministerio o de cualquiera de estas otras instituciones del sector privado que también manejan UCIs, hospitalizaciones, etcétera. Pero siempre buscando el que se cumpla lo establecido, atención directa a COVID, atención directa a pacientes y atención indirecta.
Por eso
estará, por ahora está así.
¿Estará entonces vacunada esa persona antes de lo que vacunarán al abuelito de 90 años y a otras personas con factores de riesgo, entonces?
Habría que ver, porque realmente los de oficinas centrales, ¿verdad?, de Caja, Ministerio, todavía los que son administrativos no se están vacunando. Y 80, 90, bueno, 90, 100 años, pues esperamos que el porcentaje ya vaya avanzando. Pero sí están dentro del primer grupo establecido por comisión y sí van a estar vacunados.
Siempre, incuestionablemente, nos preguntan cuándo va a estar la vacuna para la venta, cosa que por supuesto doctora Abarca y doctor Rojas no tiene nada que ver con el trabajo que hacen ustedes, pero eso por supuesto la gente dice desahogaría mucho las presiones que hay sobre el sistema, pero si no tenemos vacunas para distribuir vía pública, menos por la vía privada.
Sí, todavía no se conoce, nosotros no tenemos conocimiento de cuándo podrían estar.
Esa, doña Vilma, esa misma especulación que se genera en la población, digo, básicamente es la misma que tenemos nosotros en el a nivel central, de sin tener el conocimiento exacto de cantidad de dosis que van a llegar por semana, claramente.
Doctor Carlos Andrés Rojas, ¿cómo hacer para mitigar el riesgo de contagio de muchas personas haciendo fila? Porque muchos hemos visto filas o muchas personas la han hecho, la fila, en las afueras de los centros de salud, de los EBAIS o de las clínicas, para inscribirse y estar obviamente listos para cuando sea el momento de que los llamen. Lo cierto es que al final, por lo menos yo vi pasar unas fotografías que dije, bueno, esta es una aglomeración que los epidemiólogos preferirían evitar. ¿Cómo hacer para que en los EBAIS también manejen esta alta presencia de usuarios?
Claro que sí. Primero que todo, aquí voy, por la confusión que hubo en el inicio, la doctora Leandra Barca es la coordinadora nacional del programa ampliado de inmunización. Sí. Yo soy el director de red de servicios de salud. Entonces, nosotros en la dirección de red somos los directores somos el ente director de las 7 regiones del país, de la prestación de servicios de salud. Entonces, le voy a contestar muy puntualmente esta pregunta. Vamos a ver, nosotros desde un inicio, así como salieron los comunicados de presidencia ejecutiva, del despacho de la gerencia general, del despacho de la gerencia médica, del despacho nuestro también salieron los comunicados, los lineamientos y todo lo que tiene que ver para la atención de la vacunación, en el entendido de que va referente a lo que tiene que ver directamente con la atención del paciente. Entonces, fuera de la microplanificación que tienen todas las áreas de salud, y que ya fue, ¿cómo se llama?, ya fueron capacitados todos los funcionarios, también se hace referencia a los controles, tanto de las citas por tiempo, como del control de las filas, como del control de acceso, como del control de todo lo que tiene que ver para poder manejar el distanciamiento, para que se cumplan todos los protocolos en las áreas de salud, entiéndase vacunación, entiéndase consulta externa, entiéndase unidad de atención diferenciada, donde se atienden los pacientes sospechosos de COVID. Entonces, sí existe toda la instrucción. El problema es que, de ahí usted sabe que lastimosamente nosotros culturalmente acá tenemos un pequeñito problema y siempre queremos ser los primeros en todo. Entonces, le puedo asegurar que sí se ha logrado manejar y sí se ha logrado cumplir, pero de ahí claramente siempre van a haber unidades que van a presentar en algún momento del día, inclusive, este tipo de aglomeraciones, que sí, que inmediatamente se moviliza el personal para separar, para que guarden la distancia, para que cumplan los protocolos, pero ahí lastimosamente, de ahí esas fotos que usted dice y ese tipo de acciones que se presentan, de ahí ya definitivamente se nos salen de las manos,
¿verdad? Claro, y lo que no hay, Vilma, es vacuna contra la paciencia, ¿verdad? O vacuna para la paciencia, más bien, para inocular paciencia, porque todo el mundo, está buscando
eso
lo suyo.
Digo yo eso decía yo con mi padecimiento de la rodilla, ¿verdad? Que me habían dado de todo, menos paciencia, menos pastilla de paciencia. Doctora Abarca, yo quisiera que pudiera hacer el cierre y luego el doctor Rojas también, respecto de un mensaje para la paciencia, para la ansiedad y para la apostar a la confianza. El sistema tiene que mejorar. Yo creo que el tema este que hablamos de la vacunación de grupo prioritario tiene que ser afinado. Necesariamente la caja tiene que adoptar una decisión, ya debió haberla adoptado respecto de este tema, a pesar de que el Plan Nacional de Vacunación estableciera a sus trabajadores todos en el grupo 1, porque es una cuestión de congruencia y finalmente es una cuestión ética. Primero que nada es una cuestión de ética que hay que cumplir y mejorar, y no todo está bien planteado, pero un mensaje final para que confiemos en que si se comete un error, es un error, no es una acción de mala fe, hay que corregirla, así como se han dado pequeñas filtraciones en nuestro sistema, y que vamos a seguir todo el año en este tema, porque este es un tema para el año entero.
Así es, bueno, no, realmente todo proceso es un proceso que siempre está en pro de buscar estrategias de mejora con el propósito de que el objetivo se cumpla adecuadamente, y como bien usted menciona, pues en relación a que queremos que durante este año ojalá la vacuna llegue más rápido, en mayor cantidad, para que no sea todo el año, pero bueno, durante todo este año, pues se vaya mejorando las actividades puntuales o los elementos en los que podemos mejorar y hacer que el objetivo se cumple. Importante que la población sepa que se está trabajando muchísimo en que se logre ir cubriendo y protegiendo a cada uno de los diferentes grupos que están dentro de esta priorización. Conforme la vacuna vaya llegando, van a ir recibiendo esa llamada en el momento en el que ya nosotros como país o como institución tengamos la visibilidad oficial y confirmada de que tenemos 2 semanas seguidas de que va a llegar X cantidad, las llamadas van a ser mucho más planificadas porque vamos a tener mayor tiempo de respuesta, pero realmente el proceso va caminando y con toda la intención de que se puedan ir mejorando pues aquellas actividades o puntos en los que debamos de establecerse mayor reforzamiento o mayor actividad para poder cumplir el objetivo. Uh-huh. La vacunación es necesaria, es segura, es eficaz, y ojalá que todos cuando nos llegue el momento pues podamos acceder a ella.
Muchas gracias, doctora Alejandra Abarca. Doctor Rojas.
Un minutico, doctor.
Vamos a ver, como bien lo señala la doctora Abarca, el proceso siempre está abierto al cambio, siempre está abierto a la mejora. Esto es un día a día, esto no es que se planificó hace en diciembre y es lo que se está cumpliendo, no. Esto se ve todos los días. Se ven todos los procesos que se están llevando, se ven, como bien lo dijo el compañero, este problema que pasó acá, que había un montón de gente haciendo fila, todos esos problemitas se atienden inmediatamente, se les ve un punto de mejora, tanto nacional como a nivel local, en ciertas unidades que tienen algún tipo de problema. Vamos a ver, esto siempre, todos los días se está tratando de mejorar el proceso, y con respecto a lo otro, que es este problemita de la ansiedad, a mí esto me llama mucho la atención porque me genera, vamos a ver, me genera ciertos sentimientos de que la gente ahorita exclama esa ansiedad por su vacuna, pero si vamos a lo cierto de todo esto y todo lo que vivimos el año pasado, a mí me parece que era un generador más grande de ansiedad en un inicio, no tener ni siquiera el conocimiento de lo que estaba pasando, del comportamiento del virus, la ansiedad que generaba un encierro total, la ansiedad que generaba ese encierro total de la separación de las familias. Vamos a ver, o sea, es un cambio claramente y es un proceso que va a generar cierta especulación, esa especulación va a generar ansiedad, pero me parece que ya estamos muchísimo mejor que hace un año.
Estamos mucho me más parece, cerca, bueno, ciertamente, doctor.
Estamos muchísimo mejor y no me parece como que este problema de ansiedad en este momento sea algo súper importante.
Ya tengo yo, doctor, disculpe, es que ya la ansiedad tenemos nosotros porque Dani nos va a cortar porque ya se nos fue el tiempo. Gracias, doctor Rojas, disculpe. Sí, estamos cada vez más cerca. Hay que tener mucho cuidado, ha aumentado un poquito la letalidad en los últimos días. Hay que tener mucho cuidado porque hay mucha reunión y hay que hacer las cosas al aire libre. Que la pasen muy bien, cuídense mucho, hasta el lunes.
Hablando claro, hablando claro.